tardes, queridos amigos. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en vivo y en directo. Jueves 28 de mayo, programa número 99. Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar un mail por favor a centroculturalcheco@hotmail.com. Todo con minúscula, repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Durante el mes de mayo hubo muchas actividades relacionadas con el mundo de la cultura checa, entre ellos un grupo muy destacado en el Teatro Colón, un ensamble. También continuó y continúa la reposición del retablo de la Jesenská, ópera en un acto del maestro Chotsourian, basado en textos de Ana Arsoumanian. Tuvieron lugar la función el 17 de mayo, el jueves 21, y quedan dos. Hoy, jueves 28, a las 20 horas, y sábado 30 de mayo a las 20 horas, donde en Teatro Empire o Empire, Hipólito Yrigoyen 1934 de la Ciudad de Buenos Aires, las entradas por boletería y por alternativa teatral. Y ustedes saben que estoy recién llegada de, como podamos llamar, la madre patria, nuestra querida República Checa. Y allí hubo muchas actividades, por supuesto, pero en particular tenemos el Pražské jaro, el número 81 Festival Internacional de Música Primavera de Praga 2026, del 12 de mayo hasta el 3 de junio. Yo lamentablemente tuve que volver antes, digo lamentablemente porque me hubiera quedado hasta el final y más. Les quiero resaltar que la apertura fue apoteótica. Siempre el Festival Internacional de Música Primavera de Praga, desde su primera función, justamente se hace en homenaje al nacimiento. Empieza cada 12 de mayo por el nacimiento de Bedřich Smetana. Y comienza siempre con distintas orquestas, pero interpretando la ópera Mi Patria, Ma Vlast, los poemas sinfónicos, Ma Vlast. Este año le tocó interpretarla la Orquesta Filarmónica de la Radio de Praga, bajo la batuta de Peter Popelka, dado que se cumple el centenario de esa orquesta que corresponde a la radio. Hablando de la radio, Praga Internacional, como yo ya les dijera en programas anteriores, por cuestiones políticas se ha presentado un proyecto para modificar los subsidios tanto de la televisión checa como de la radio, y lo que es inquietante es que en el proyecto presentado no aparece el capítulo de Radio Praga Internacional. Esto implicaría, de aprobarse, que nos quedaríamos sin noticias. Muchas de las noticias que yo normalmente les digo o que aparecen en nuestro grupo en Facebook tienen como base la información de Radio Praga Internacional, especialmente español.radio.cz, que da en todos los idiomas. En español nos concentramos nosotros. Entonces hay una alerta. Ustedes saben que los checos en general son tranquilos, no son de manifestar, pero recientemente hubo varias manifestaciones frente a la radio de apoyo justamente para que siga siendo independiente. O sea, está en juego la independencia de los medios de comunicación en la República Checa. Y concentrándonos ahora sí en la Pražské jaro, en la primavera de Praga, el festival, podemos decir hubo más de 60 eventos, imposible asistir a todos, pero quiero resaltar a Bárbara Hanikam, soprano y directora de orquesta canadiense, una de las artistas clásicas más innovadoras de la actualidad. Ella dirige las orquestas al mismo tiempo que canta desde el podio, con una voz realmente admirable. Y fue, el 26, yo ya estaba de vuelta, el 26 de mayo, dirigía la Filarmónica Checa cantando ella desde el podio. Me lo perdí. Sí la pude escuchar con el pianista francés, con algunos temas de Messiaen. Realmente es algo fuera de lo común lo que hace esta, no sé cómo llamarla, porque es cantante, es multifacética, y venía de hacer una residencia justamente en la primavera de Praga. Otro hecho destacado, no me alcanzarían varios programas para poder resaltar todo lo que se vio, pero Marta Argerich, nuestra querida Marta Argerich, regresa al festival luego de más de 50 años. Hay numerosos estrenos checos y mundiales, entre ellos podría resaltar, hay un ciclo, un sector de la Primavera de Praga que se llama Prague Offspring, o sea que son los nuevos los estrenos, las nuevas producciones, y hay un artista residente muy interesante, Unsuk Chin. Les seguiré comentando a lo largo de los próximos programas. Estoy todavía bajo el efecto del jet lag, pero no quería dejar de darle estas primeras noticias y agregar, especialmente para los paisanos checos o descendientes checos, que estuve con dos profesoras de checo que estuvieron en la Argentina, una hace 15 años, Sharka Vasichkova. Les manda un abrazo grande a todos. Les comento que Sharka fue parte de la organización del ciclo del Festival de Cultura Checa y Eslovaca, que este año cumple su versión número 15 en Oberá Misiones para julio. Y bueno, ella fue una de las que lo organizó. Y por otro lado, a Hanna Hanushova, la recordarán, también tanto en Chaco como en Buenos Aires, estuvo varios años dando clase con nosotros, así que tanto Sharka como Hanna les mandan un cariño y un abrazo enorme a todos los alumnos. Tomando el rincón de la abuela, Babichin Koutek, hoy les traigo una leyenda, el velo regalado dos veces por amor. Tuvo lugar en el Carolinum, o sea, lo que hoy es la Universidad Carolina, y Ovocny Trg 35. Ovocny Trg es el mercado que está contiguo a la Universidad Carolina. Bueno, esta leyenda tuvo lugar en esa zona. Repito, el velo regalado dos veces por amor. En la época del emperador y rey Carlos IV, vivía en Praga un citadino que se llamaba Rotlev. Tenía una rica mina de oro en Jílové, vivía muy bien y sus propiedades iban aumentando con el tiempo. Pero un día los mineros comenzaron a decir que la mina de oro se estaba agotando. probaron de cavar en diversas partes de la mina, pero de sus martillos salía tan solo barro, ni un pedacito de oro. Rotlev, sin embargo, estaba convencido de que la mina aún tenía bastante oro y solo había que tener paciencia y seguir buscando. Pasaron varios meses buscando, busca que te busca, y el oro no aparecía. Faltaba dinero para seguir trabajando. El citadino se vio obligado a vender una parte de sus propiedades para poderles pagar a los mineros una semana más, luego otra semana y otro mes de trabajo. El dinero se iba perdiendo y el oro no aparecía. Rotlev se puso triste, sufría, pero seguía confiando en que aún había oro en la mina. La cuestión era que, por las noches, cuando no podía dormir, veía el oro, filones de oro, anchos, brillosos y fríos en los muros de piedra agrietados. Y así llegó el momento crítico. Si este día no ocurría un milagro, Rotlev se convertiría en un limosnero. La casa estaba empeñada, los muebles y las cosas valiosas vendidas. Rotlev ya no tenía nada más para vender. Si pudiera pagar tan siquiera una semana, un solo día más de extracción, le dijo quejumbroso a su mujer. Ella amaba mucho a su esposo y compartía su sufrimiento, así que fue a su habitación, abrió su baúl y sacó la última cosa valiosa que aún quedaba en la casa. Un velo bordado en oro que había recibido de su esposo como regalo de bodas. Rotlev no quería aceptar el velo. Él sabía el valor que esta prenda tenía para su mujer. Ella se sonrió y le dijo, «Véndelo. Tú me lo regalaste por amor, yo por amor te lo regalo. Aun cuando lo perdieras todo, no habría de qué quejarse si nos queremos. De alguna forma sobreviviremos». Los ojos de Rotlev se llenaron de lágrimas. Abrazó a su mujer y llevó el velo al compraventero. Pasaron 3 días y la gente seguía trabajando en la mina. El cuarto día por la mañana llegó un mensajero de Ilove diciendo que había encontrado un filón de oro en la mina. No era un filón cualquiera, sino uno muy abundante. Mientras más profundo cavaban, más amplio se ponía el filón. Fue la salvación de Rotlev. Lo primero que compró con el primer dinero que había obtenido por el oro fue el velo de boda de su mujer. El filón realmente era abundante y así Rotlev, en un año, se hizo más rico que antes. A la mina llena de oro le pusieron el nombre de Velo, en honor al velo regalado por amor. Rotlev se hizo construir una casa lujosa en Praga, en la ciudad vieja, Stara Miesto, con un precioso mirador gótico. El rey Venceslao IV adquirió posteriormente el edificio para la Universidad de Praga. La casa lleva el nombre Carolinum, en honor a Carlos IV, y hasta el día de hoy es la sede de la universidad, la que ustedes conocen y que realmente no es leyenda. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nuestro invitado musical de hoy, Antonín Dvořák, que vivió entre 1841 y 1904. Al respecto quería comentarles que tuve la dicha de visitar el nuevo museo en su lugar de nacimiento, Nela Josévez, a unos 50 minutos en tren de Praga. Es algo glorioso, es la casa donde él nació, que fue reciclada por el grupo de Lobkowitz de una manera tan brillante y respetando la historia que con música adecuada en cada uno de los elementos. A los amantes de la música que van a Praga les recomiendo que es un, un mediodía, ¿no? O un día tranquilo para recorrer, es inolvidable. Y ahora sí, concentrándonos en nuestro invitado de musical de hoy, Antonín Dvořák, vaya de paso la mención del museo nuevo, nuevo porque se inauguró hace 2 años, yo no lo conocía. Y traemos una obra que es emblemática de Dvořák y de su música relacionada con el folclore checo. Él compuso 4 piano tríos y hoy nos vamos a concentrar en el número 4, en mi menor, opus 90, B166, también conocido como trío Dumky. Es el último, como les dije, de los 4 tríos para piano, violín y violonchelo. Se completó en Praga en 1891. Es una de las obras más conocidas del compositor, impregnada por el espíritu de sus estilizaciones folclóricas. Se lo denomina también trío Dumky, así es conocido entre los músicos, porque Dumky describe el estilo de sus 6 movimientos y se refiere a la Dumka, que es una canción folclórica eslava, Dumky es Dumka en plural, y está marcada por los cambios abruptos de tristeza a exuberancia. Refleja como pocos el sentir eslavo, concretamente el checo, y nos lleva, nos arrastra de una forma inexorable al folclore checo. Por otra parte, o sea, vamos a escuchar este piano trío en lo posible completo en sus 6 movimientos por un grupo también fuera de serie, el Smetanovo Trío, el trío Smetana o Smetana Trío, que fue fundado en 1934 por el legendario pianista checo Josef Paleníček. Es hoy uno de los destacados ensambles, de los más destacados ensambles checos. En 2024 celebró su 90 aniversario. Los miembros actuales del Smetana Trío son Jitka Čechová en piano, Markéta Janoušková en violín y Jan Paleníček en cello. Jan Paleníček es hijo del fundador, pianista Josef Paleníček. Este grupo es un clásico en la música checa, pero también es un multipremiado ensamble tanto en Chequia como a nivel internacional. Pero vamos a dejar de comentarlo y vamos a escuchar. Empezamos por el primer movimiento lento maestoso en la interpretación justamente del Smetana Trío, Trío Dumky de Antonín Dvořák. 4:17. Thank you. Continuando con el piano trío número 4 en mi menor opus 90 de Antonín Dvořák, conocido como Dumky, escucharemos el segundo movimiento, Poco Adagio, en la interpretación también del Smetana Trío, 7 minutos 35. Thank you. Continuando con el piano trío número 4 en mi menor, opus 90 de Antonín Dvořák, trío Dumky, escucharemos el tercer movimiento, Andante, también en la interpretación del Smetana Trío. 6 minutos 19. de la tristeza a la exuberancia, así es la Dumka, y cada uno de los movimientos la representa cabalmente. Continuaremos entonces con el cuarto movimiento, andante moderato, del trío Dumki de Antonín Dvořák, opus 90, también en la interpretación del Smetana Trio, 4 minutos 53.
Thank you.
Continuamos disfrutando del trío Dumky de Anton Dvorak, en este caso en el quinto movimiento Allegro, en la interpretación del Smetana Trio, ya hacia una exuberancia visceral, diríamos, de la Dumka, de la canción eslava por excelencia. 3:54. Culminando el programa de hoy, escucharemos del piano trío número 4 en mi menor opus 90 de Anton Dvorak, conocido como Dumky, el sexto y último movimiento Adagio Maestoso, siempre en la interpretación del Smetana Trio. 5:18. Thank you. si alguno de los oyentes se conmovió escuchando esta obra de Antonín Dvořák, podría casi garantizar que por sus venas corre un porcentaje de sangre eslava. Y con esto completamos, bromas aparte, los seis movimientos del piano trío número 4 en mi menor, opus 90, de Antonín Dvořák, conocido como trío Dumky. De esta manera queríamos también homenajear al maestro Antonín Dvořák, pues el 1 de mayo se cumplieron 122 años de su fallecimiento. Él falleció el 1 de mayo de 1904. El museo, como yo les dije, el nuevo museo en el lugar físico de su nacimiento en Nelas Oceves, gracias al grupo Lobkowitz, que hizo un trabajo realmente admirable en cuanto al respeto de cada una de sus partes, fue reciclado, por supuesto, realmente merece una visita si andan por Praga. Y ya estamos llegando al final del programa. Quería comentarles que el próximo jueves 4 de junio 2026 tendremos nuestro programa número 100 y esperamos contar con invitados destacados. Será una sorpresa, se los confirmaremos más cerca de la fecha. Así que esperamos que nos acompañen el jueves 4 de junio. Nosotros arrancamos el programa número 1 el 4 de julio de 2024. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Hasta la próxima. ¡Ahoy!